Necesita poca presentación, es catedrático de filosofía jubilado, pero aún continúa impartiendo clase y magisterio en charlas, conferencias y encuentros a lo largo de toda España. La educación no solo de niños o adolescentes, también de los padres, ha sido siempre su preocupación y ocupación. Tanto es así que en Internet fundó la famosa Escuela de Padres, en la que se mantiene muy activo. José Antonio Marina es un referente en España, un filósofo, profesor de bachiller, como a él le gusta decir, que es uno de nuestros máximos exponentes a nivel internacional. Marina explica su pensamiento filosófico como un archipiélago compuesto de islas. Ha escrito más de 50 libros e innumerables artículos y proyectos que han ido siendo las islas de ese archipiélago. Una metáfora que le ayuda a exponer los pilares de su filosofía. Entre su obra destaca también el libro de texto de la asignatura Educación para la Ciudadanía, del que es autor. En los libros, en papel, ha redactado, digamos, la parte expositiva de su trabajo, ¿no? La ampliación científica, la histórica, la documental, la ha colgado en su web para que esté al alcance de todos. A José Antonio Marina podemos verle y oírle en multitud de foros porque es participante habitual en medios de comunicación. Y nosotros queremos agradecerle que esta noche pueda compartir un ratito con nosotros. José Antonio Marina, buenas noches.
Buenas noches. Lo que siento es tener que hacer por teléfono y no estar ahí con ustedes porque soy un canario de vocación.
Qué bien, qué alegría. Pues ya nos gustaría tenerle en el estudio algún día. Queda invitado.
Muy bien.
En este programa estamos contando semana a semana que las nuevas propuestas para el mundo de las empresas y la organización del trabajo giran en torno a los recursos humanos y alrededor de la idea de talento. Se nos insiste una y otra vez en el valor del talento de las personas como sostén de una organización. Usted que ha estudiado este valor en profundidad, ¿qué diría que es el talento?
El talento es un concepto hasta ahora no científico, pertenecía a la psicología popular, digamos, y por lo tanto no estaba bien definido. Concretamente se pensaba con frecuencia que el talento es algo con que se nace. No, eso no es verdad. La definición de talento es, talento es la inteligencia en acción. Es decir, una persona puede tener muchas capacidades, tener unos test de inteligencia brillantísimos y luego no saber usar esa inteligencia. Pues porque porque tiene miedo, pues porque se hace un lío, pues porque elige mal las prioridades. De manera que el talento es cuando una persona elige bien las metas y es capaz de movilizar la información necesaria, gestionar bien las emociones, poner en práctica las virtudes de la perseverancia, de la tenacidad, del arrojo, de la tolerancia al fracaso, que son necesarias para conseguir esas metas. Siempre es en acción. No son capacidades que a lo mejor funcionan, no son capacidades ocultas, no. El talento está siempre en acto y ese es un mensaje optimista que nos da la neurología. El talento no está antes, sino que está después de la educación. El talento se puede generar mediante la educación y eso es lo que da a la educación una importancia tan absolutamente vital en todos los niveles, también en el nivel empresarial.
Cuando decimos que alguien tiene talento o es talentoso, entendemos que ese talento le mejora como persona. Pero ¿significa eso que mejora también el entorno? Quiero decir, ¿cuál es el objetivo, la finalidad última del talento en una organización?
Vamos a ver, hay dos tipos dentro. En este momento yo invito a sus oyentes a que entren en un blog que tengo, porque estoy redactando de acceso libre en Internet un handbook, un manual sobre el talento. Como se va a traducir al inglés, se titula Handbook of Talent, porque entonces hay que distinguir lo que es el talento individual, que es el que tenemos cada uno de nosotros si hemos sido capaces de desarrollarlo, y el talento de las organizaciones. Y son dos cosas distintas. Es decir, el talento personal es la capacidad que tiene una persona, como le decía, de elegir bien las metas y movilizar todos sus recursos para lograrlo. El talento de una organización es aquella cualidad que tiene una organización que le permite aprovechar bien el talento de las personas que están trabajando en ella y ayudar a que se desarrolle el talento de los que estén trabajando en ella. Mi forma de definir una empresa o una organización con talento es aquella en que un grupo de personas que tal vez no sean extraordinarias por el hecho de estar trabajando de una manera determinada, pueden producir resultados extraordinarios. Y ese plus que es un fenómeno emergente y maravilloso, eso que le da el talento que tiene una organización como organización, que es algo más que el que tienen todos o cada uno de sus empleados. Y esto es fantástico porque necesitamos empresas con talento, porque es bueno para todo, es bueno para la sociedad y es bueno también para los que están trabajando en esa empresa, porque les ayudará también a desarrollar su propio talento personal.
Esto me recuerda haber leído en alguno de sus manuales la inteligencia compartida.
Claro.
Tiene que ver con esto,
¿no? Exactamente. Hay una inteligencia individual que cuando se desarrolla y se pone en práctica es el talento individual, pero luego esa es casi una abstracción irreal. No hay inteligencias absolutamente aisladas. Siempre estamos en relación con otras inteligencias y de esa interacción aparecen fenómenos o ascendentes o descendentes. Es decir, el trato con otras personas o nos hace más inteligentes o nos hace menos inteligentes. Y a todos nos interesa estar en entornos lo más inteligentes posible, porque el fenómeno de esa inteligencia que compartimos entre los dos, de la cual es, por ejemplo, un buen ejemplo, una conversación. ¿Usted se ha dado cuenta de que cuando dos personas están conversando, una de esa conversación o salen los dos, digamos, más inteligentes o salen los dos menos inteligentes? Depende de cómo haya sido la conversación. Si es una conversación inteligente, se nos ocurren mejores cosas, porque la otra persona suscita en nosotros una respuesta más brillante, nos anima, estamos en mejor forma. Pero si nos metemos en una conversación descendente, pues acabamos desanimándonos, acabamos diciendo tontadas, decimos cosas con mala intención. Pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que lo esté haciendo tan mal? Porque la inteligencia compartida, si es brillante, nos eleva a todos, y como no sea brillante, nos deteriora a todos. Y por eso, puesto que la sociedad y la convivencia a todos los niveles es una conversación compartida, es una inteligencia compartida, necesitamos que la sociedad sea inteligente. Fíjate, por ejemplo, las parejas. A mí me interesa mucho como fenómeno, ya lo sabe, como fenómeno de inteligencia compartida, las parejas. Y de hecho, cuando empecé a estudiar estos temas, me interesaban solamente por una parte las parejas y por otra parte las organizaciones. Hay parejas que cada miembro de la pareja por separado a lo mejor es muy inteligente, pero en el momento que se reúnen, se desaniman, se irritan, como pareja son una pareja muy, muy, muy tonta. A nosotros nos interesa que la inteligencia compartida sea muy brillante, la inteligencia social, la inteligencia de las organizaciones, la inteligencia de las familias, porque eso va a hacer que, como todos estamos en algún tipo de relación, nos vamos a sentir también nosotros impulsados hacia arriba, nos vamos a sentir más inteligentes, se va a desarrollar nuestro talento y necesitamos una sociedad con talento.
Ya, se me está ocurriendo, ¿qué es más necesario en el mundo de la empresa? ¿Personas inteligentes o personas con talento?
Personas con talento, porque son los que van a saber usar su inteligencia. Por ejemplo, una empresa sabe que tener dentro de la empresa 20 genios es un desastre para la empresa. ¿Por qué? Porque pueden no saber colaborar. Entonces no tienen talento para estar trabajando, no tienen talento para estar dentro de la empresa. Porque una de las demostraciones de talento de una empresa es saber colaborar con otro, es saber aprovechar las ocasiones, es que el tipo de relación de inteligencia compartida consiga que cada uno de los miembros de una empresa esté consiguiendo sus objetivos personales al mismo tiempo que está colaborando a los objetivos de la empresa. Y eso hace falta un liderazgo con talento, y hace falta una organización con talento, y un tipo de aprendizaje para poder sacar lo mejor de trato con las demás personas. Una persona muy inteligente puede no servir para nada. Es el problema que tenemos, por ejemplo, con las personas, con los chicos que tienen altas capacidades. Las mediciones que tenemos de esas altas capacidades de los niños son altísimas. El problema educativo es cómo conseguimos que esas altas capacidades se conviertan en talento, porque muchos se desperdician. Y sí, qué inteligente es, pero sin embargo, ¿con qué dificultad se ha integrado en la vida real o en la vida práctica o en la vida social, el talento siempre es talento en acto, y las empresas lo que necesitan es el talento de sus empleados y saber desarrollar ese talento. Siempre es inteligencia en acción.
Profesor Marina, ¿en una persona qué pesa más, la inteligencia o la cultura?
Muy buena pregunta. Vamos a ver. En realidad, siendo muy estrictos, no podríamos poner esa oposición, porque la inteligencia ya está penetrada de cultura. Tendríamos que decir qué es más importante, la biología o la educación. Es decir, ¿dónde está lo importante? ¿Con lo que se nace o con lo que se aprende? Y eso hay que decir, y ahora tenemos muchos conocimientos por el progreso de la genética para poderlo decir con fundamento, que en un niño sano, las capacidades que tiene son tan sumamente fabulosas que la importancia de su inteligencia va a depender de la educación que reciba. Porque en teoría todos vienen preparados para aprender con tal rapidez y con tal potencia que si reciben la educación adecuada, es decir, la cultura adecuada, entonces van a poder construir su propia inteligencia y van a poder construir su talento. Por eso le decía al principio que el talento está después de la educación. Uh-huh. Al principio hay una gran posibilidad. El cerebro del niño es maravilloso, maravilloso. Yo dediqué un libro entero a estudiar, se titulaba El cerebro del niño, la gran oportunidad. Es maravilloso, es admirable, pero si no le educamos, se queda en una posibilidad no consumada. Le voy a poner un ejemplo. Tenemos las historias de los que se llamaban niños lobos, que eran niños que, sobre todo en la India, eran raptados por animales, casi siempre por lobos, y se criaban con ellos. Era un poco lo del libro de la selva, pero en real. Cuando algunos de esos niños se han recuperado, que algunos han sido hasta cuando tenían 13 años, esos niños habían aprendido, pero habían aprendido pautas lobunas. Es decir, andaban como los lobos, sorbían el agua como los lobos, y no habían aprendido el lenguaje, fueron incapaces de aprender el lenguaje, es decir, habían nacido con una biología dispuesta para aprender, pero como no habían tenido alrededor suyo una cultura que desarrollara esas capacidades, no las habían desarrollado. La importancia de la educación es absolutamente fabulosa.
Ya. Le he leído que existen dos tipos de problemas, y esto me parece interesante, los teóricos y los prácticos. Usted dice que el teórico se resuelve cuando conozco la solución, pero que los problemas prácticos solo encuentran salida cuando la ponemos en práctica, ¿no? Y que, por tanto, son más difíciles.
Eso lo saben muy bien los empresarios.
Eso le iba a preguntar, ¿cuál es la aplicación al mundo de la empresa? Claro. Porque parece que funcionamos mejor cuando nos enfrentamos a un reto. ¿Cómo es esto?
Sí, vamos a ver. Los empresarios, cuando de repente leen un libro de management o de... piensan, uy, sí, aquí está, qué sencillito parece todo en el libro. Pero cuando yo lo pongo en mi empresa, entonces se complica. ¿Por qué? Porque normas que pueden funcionar muy bien, le voy a poner un ejemplo. En las normas de management dicen, es muy bueno que las empresas distribuyan muy bien la información entre todos sus empleados para que la información fluya bien de unos a otros. Un empresario dice, muy bien, voy a intentar hacerlo. ¿Por qué? Porque me parece una norma teóricamente buena. Y cuando lo pone en práctica, se da cuenta que no puede hacerlo porque cada persona de su empresa piensa, si yo guardo la información para mí, soy imprescindible para la empresa. Y si yo la comparto, pues entonces ya no soy imprescindible porque todo el mundo la tiene. Y entonces se producen esos fenómenos que son problemas prácticos, que son problemas en que tengo que contar con los sentimientos de las personas, con los intereses de las personas, con sus miedos, con mis miedos, y entonces siempre son problemas mucho más complejos de resolver. Uh-huh. Como decía mi abuela, hay sentadito que bien se discurre. Pero cuando estás en medio de la... cuando era el toreo de salón, pero cuando estás en la plaza, el toro tiene sus complicaciones. No. Entonces, dentro de las empresas, lo que necesitamos es capacidad, no para saber teóricamente cuál es la solución, sino cómo poner esa solución en práctica, cómo realizar esa solución, porque no me basta con decir que todos los empleados estén contentos. Muy bien, eso es fantástico. ¿Y cómo lo consigo? Y hay lo que decía, el reto, por ejemplo, el saber, decimos en teoría, conviene convertir un problema en un reto. Ya, ¿y eso cómo lo hago? ¿Y eso cómo consigo el fomentar la actitud, que sea una actitud que no tenga miedo a enfrentarse con la novedad, que sea capaz de anticipar el futuro? Y eso es un problema práctico y eso es lo que es verdaderamente importante.
Ya. ¿Y por qué a la hora de aprender experimentando, a unas personas se les ocurren soluciones o ven oportunidades que otras personas no ven, que no aciertan? ¿De qué depende esa creatividad?
Verdaderamente estás haciéndome unas preguntas absolutamente fundamentales, porque es cierto que ante una misma realidad, unas personas ven una oportunidad y otros no ven nada. Ahora sabemos que la creatividad de quien depende es de la memoria, de una memoria especialmente educada, que es capaz de aprovechar su experiencia para reconocer patrones donde otros no ven ningún patrón, no ven ninguna figura clara. Por eso, cuando queremos educar a empresarios, como cuando queremos educar a políticos, o cuando queremos educar a médicos, tenemos que decirle, tienen ustedes que organizar su memoria de tal manera que esté siempre en activo buscando cosas, porque la memoria la solemos interpretar como si fuera un archivo donde metemos las cosas y se quedan ahí quietecitas hasta que nos interesa, abrimos el cajón y la sacamos. Yo a mis alumnos les digo que la memoria se parece más a cada vez que aprendemos una cosa, es como si un pulpo hubiera generado un tentáculo nuevo que va a estar explorando cosas y cogiendo las cosas que pasa alrededor. De manera que la memoria es una memoria muy activa. Y esas memorias activas en las personas las pueden educar para un determinado campo, para que sean activas en encontrar oportunidades empresariales, o activas encontrando oportunidades científicas, o activas utilizando oportunidades en las relaciones humanas. Y por lo tanto, la gran educación es crear la inteligencia eficiente, fértil, ágil, para poder desarrollar cualquier actividad.
Uh-huh. Señor Marina, a usted le hemos oído decir que le encanta la palabra posibilidad, y en estos tiempos tan difíciles, con cifras tan altas de desempleo, se nos anima a seguir adelante, a no dejar de intentarlo, pero a veces estar animados no es suficiente para emprender un proyecto o para buscar una salida, bueno, en este caso laboral, ¿no? ¿Cuál es el secreto de la motivación? ¿Cuándo es realmente eficaz la motivación?
Vamos a ver, la motivación es aquello que nos anima a iniciar una acción. De manera que suele ser siempre cuando tenemos una necesidad o cuando tenemos un deseo o cuando tenemos la expectativa de conseguir un premio. Entonces, ¿cuándo está una persona desmotivada? Pues es cuando ha perdido el sentimiento de que voy a poder conseguir algo, que es lo que llamamos la impotencia aprendida, y eso es tremendo. Eso es tremendo porque acaba recluyendo a las personas en la pasividad y en la inacción. ¿Para qué me voy a esforzar si no lo voy a conseguir? Y eso es terrible. Y ahí tenemos que ir en dirección contraria. Lo que tenemos que hacer respecto de la motivación es cambiar la creencia de esa persona e irla convenciendo de que puede hacer pequeños progresos, no grandes progresos, pequeños progresos. Hay una experiencia interesantísima respecto del trabajo, que es lo que se llama lanzadoras de empleo, que lo ha puesto en práctica una persona muy conocida, que es Peridis, el humorista.
Sí.
Entonces, lo que consiste es en coger a 10 personas que están paradas y decir, mirad, ahora os vais a reunir todos los días con una persona además que os va un poco a organizar desde fuera, con una única objetivo, encontrar trabajo. Pero lo que hace esto es que os va a organizar. Vais a estar en contacto con otras personas con vuestro problema. Y entonces cada uno, después de haber tenido 10 minutos de conversación, cada uno se va a buscar trabajo y se reúnen después al final del día para ver qué han hecho. Y bueno, ¿y eso qué tiene que ver? Pues encuentra empleo el 80% de las personas. ¿Y por qué? Pues porque están en otra actitud, porque el simple hecho de estar con una vida más organizada, sabiendo que tienen otras personas en su misma situación, en que se están animando entre ellos, en que van a dar después el resumen de lo que han hecho, da otro sentido a su vida, cambia la actitud de hacerlo, y entonces son capaces de descubrir otra vez posibilidades y descubrir también posibilidades en ellos mismos, ánimos, que es lo que muchas veces necesitamos, porque cuando nos desanimamos, pues entonces, que es un estado como de las depresiones, la posibilidad se desploma, no hay ninguna posibilidad. Y necesitamos recuperar el ánimo para empezar a ver las posibilidades.
Pues, señor Marina, con eso nos vamos a quedar. Le agradecemos mucho estos minutos de su tiempo. Buenas noches.
Una conversación para mí muy agradable y muy instructiva.
Muy amable, buenas noches. Gracias.